Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los presidentes autonómicos, menos Torra, bueno, han estado reunidos esta mañana en el monasterio de Ayuso. El monasterio de Ayuso tiene mucho que ver con la historia del castellano. El monasterio de Ayuso recoge las primeras glosas en romance, cuando ya el latín estaba, digamos, descomponiéndose. Duró bastante el latín, pues la gente ya empezaba a utilizar algo que había salido del latín, pero que todavía no era del todo castellano, aunque sí era castellano. Y entonces uno de los monjes que estaba en el monasterio, probablemente en el de Suso, Yuso significa abajo y Suso significa arriba. Arriba hay un monasterio muy cerca del de Yuso, pues un monasterio chiquitito, que en realidad es, digamos, que la roca excavada, ¿no? Porque al principio lo que había allí eran eremitas, ¿no? Bueno, pues en el monasterio de Ayuso se conservan las famosas glosas emilianenses, que es que estaba el monje allí, pues no sé, preparándose una homilía o preparándose algo que iba a decir con un texto, y hace una anotación en la parte baja del libro, y esa anotación está ya en una lengua que no es el latín. El latín ya empieza a convertirse en castellano, esa lengua que hablamos, bueno, pues muchos en el mundo. Tiene su origen o queda recogida, porque suponemos que ya estaban hablándola, queda recogida en ese monasterio. O sea que es un monasterio muy importante. Esta mañana, al llegar al monasterio, el monasterio es herreriano, porque era románico inicialmente, pero lo destruyeron o construyeron luego un monasterio herreriano más del estilo, no sé, del Escorial, por decir algo que se le puede parecer. Bueno, pues ahí estaban todos los presidentes, ya digo, menos Torra, esta mañana, para recibir al rey, que preside el encuentro. Esta tarde siguen reuniéndose. Y ha sido muy llamativo porque todos se agarraban la mano. Es muy difícil, cuidado, cuando con el COVID tú tienes que encontrarte con alguien por primera vez, no sabes si hacerle un saludo hindú uniendo las dos manos. ¿Qué haces? Si no te puedes saludar. Y lo del codo, pues hombre, pues no quedaba del todo muy institucional para saludar al rey. Torra, ya digo, que no ha querido ir. Si hubiera ido Torra, pues a lo mejor hubiera tenido que comentar lo que ha publicado hoy el CEO. El CEO es como el CIS en el conjunto de España, pues el CEO es el Centro de Estudios de Opinión, de Sondeos en Cataluña, y bueno, el resultado sobre el tema de la independencia es muy llamativo, ¿no? Porque resulta que el 50,5% de los catalanes está en contra de que Cataluña sea independiente, y los que apoyan la independencia son el 42%. Está, digamos, el apoyo a la independencia en el nivel más bajo desde hace 6 años. ¿Será porque Torra dijo que una Cataluña independiente gestionaba mejor el COVID y se han dado cuenta los catalanes de que no se ha mejorado la gestión del COVID con Torra al frente? Si Torra hubiera ido, pues igual hubiera tenido que comentar estos resultados, estas encuestas. Si ha estado al final un Urkullu, que no se le esperaba. Ha estado porque le han soltado pasta. Urkullu reclamaba y Sánchez, para conseguir que estuviese en la foto, ha permitido que el déficit en el País Vasco suba hasta el 2,6% y subir también la deuda pública de esa comunidad autónoma al 16%, lo que supone 2.000 millones más. El PNV siempre busca lo mismo, el diferencial de bienestar, ¿no? Pues nada, ya lo tiene conseguido. Esta vez, luego seguirá pidiendo otra cosa. Sánchez ha comentado el dato de PIB, dato desastroso, siempre con su optimismo que le caracteriza.
Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Y en ese sentido creo que la conferencia de presidentes que hoy vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica en el conjunto del país.
La recuperación económica, ha dicho Sánchez además, que ya ha comenzado. Nos gustaría creer al presidente del gobierno cuando dijo que había mascarillas que venían, material sanitario que llegaba, nos hubiera gustado creerlo. Nos hubiera gustado creerlo cuando dijo que iba a tener suficiente protección el personal sanitario. Nos hubiera gustado creerlo. Nos hubiera gustado creerlo cuando habló de nueva normalidad. Y aquí no hay normalidad porque mientras no haya vacuna, mientras no hay normalidad posible. Nos hubiera gustado creerlo cuando dijo que iba a haber un gran plan para que las empresas salieran adelante. Es verdad que están los ERES, es verdad que está el dinero de los créditos ICO, pero es verdad que España es el país de su entorno que menos gasta en incentivos fiscales. Si quisiéramos creer a Sánchez cuando dice que la recuperación ha comenzado. El asunto de Urkullu ha generado bastante malestar entre los presidentes autonómicos, ¿no? Porque claro, le han soltado el cheque y dice, hombre, claro, aquí vienes a base de cheque. Se han quejado los presidentes autonómicos, pero lo curioso es que la reunión, en realidad, ha habido alguna queja de la falta de coordinación sanitaria por parte, sobre todo, de Feijóo y de Juanma Moreno. Pero claro, lo llamativo es que se produzca esta reunión de presidentes y de lo que se hable no es de cómo se puede materializar una respuesta conjunta al virus cuando tenemos los brotes multiplicándose. No, aquí de lo que se ha hablado es del reparto de fondos. Y Sánchez se ha presentado como el repartidor. Él va a ser el que reparta los 140.000 millones de euros.
España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país y, en consecuencia, una de las tareas a las que nos sentimos convocados el conjunto de instituciones es a nivelar esa cohesión territorial tan necesaria en nuestro país.
Bueno, y después de eso ha anunciado que él va a ser el que va a repartir los fondos. Cosa curiosa, vamos a ver. Los fondos están aprobados de forma genérica. O sea, tienen todavía que materializarse. Tenemos que saber qué va a hacer Europa para repartir esos fondos, a qué van a ir destinados, a proyectos de digitalización, a economía verde. Todo eso tiene que ponérsele patas. Y tenemos una conferencia de presidentes en la que se discute cómo se van a repartir unos fondos que todavía no han llegado y cuáles son los criterios para ese reparto. ¿Cuándo tenemos que afrontar, si no es la segunda ola, el final de la primera ola con una absoluta descoordinación? Difícil de entender. Es lo primero que quería contarte, no lo único. El Tribunal Supremo anula la sentencia del caso Bateragune. Caso Bateragune que condenó a Arnaldo Otegi por pertenecer a ETA. Patricia Rossetti.
Estrasburgo sentenció que el tribunal que le juzgó en la Audiencia Nacional no fue imparcial y ahora el Supremo estima su recurso y anula esa sentencia. La Audiencia Nacional le había condenado a 10 años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigente, pero el Supremo rebajó esa pena a 6 años y medio. Recurrió a Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales. Argumentó que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, tenía prejuicios contra él. En un juicio anterior le había preguntado si condenaba el terrorismo y Otegi se negó a contestar. Murillo respondió que ya sabía que no le iba a contestar. Le sirvió de recusación, pero en el siguiente juicio Murillo no se apartó y Estrasburgo ha dado la razón a Otegi.
Lo que pasa cuando un juez no se sabe callar. El gobierno del Reino Unido no descarta reconsiderar su decisión de imponer una cuarentena a las personas que procedan de cualquier parte de España. Londres no se cierra la posibilidad de imponer restricciones dependiendo del estado de la pandemia en cada comunidad autónoma. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Sanidad británico, en una conversación con el ministro Salvador Illa, le dijo el jueves que su política por el momento está basada en considerar a cada país como un todo, pero que el gobierno de Londres está dispuesto a replanteársela y que se apliquen las medidas de cuarentena a los viajeros por regiones y no a la totalidad del país, según han informado fuentes diplomáticas. Han acordado que el Ministerio de Sanidad español entregará un informe diario a la Embajada Británica en Madrid con la evolución de la pandemia en España con detalles por comunidades, y que la semana que viene los dos ministros volverán a hablar.
Hoy es 31 de julio, día clave en nuestras carreteras. Muchos españoles empiezan sus vacaciones de verano y el mayor número de desplazamientos este viernes se espera precisamente desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cómo se circula a esta hora en las principales carreteras? Dirección General de Tráfico, María Lalinde.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, tráfico intenso de salida de la capital por la A1 en el entorno en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, también la A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos y la A6 en Las Rozas. Además, en Tarragona continúa cortada por la retirada de un vehículo incendiado la AP7 en Aldea en sentido Girona. En Barcelona, precaución por la avería de un vehículo en la A2 en Bruc sentido Lleida y en Burgos otra avería está generando retenciones en la A1 en Rubena hacia Madrid. En Ciudad Real, congestionada la A4 en Llanos del Caudillo por el incendio de un camión en sentido Córdoba. También en Sevilla, densidad circulatoria de entrada a la capital hispalense por la A49 en Camas y en Málaga también retenciones en la A7 en Fuengirola sentido Cádiz.
Y en los deportes, día movido hoy en el mercado de fichajes en el mundo del fútbol. Miguel Aguilar.
Tanto en llegadas y salidas como en renovaciones. Luis Milla ha firmado por el Granada a cambio de 5 millones de euros. En el Eibar, Charles se ha marchado al Pontevedra. De Blasis también deja el club armero y Mendilibar renueva como entrenador hasta 2021. Chisco Campos se va del Mallorca. Adrián López renueva un año con el Osasuna. Y una mala noticia para el Real Zaragoza. Luis Suárez, su delantero estrella, no va a poder jugar el playoff de ascenso porque el Watford, club al que pertenece, ha reclamado su presencia antes del 5 de agosto. Más fútbol con la Champions League en el horizonte, ya a la vuelta de la esquina. Hoy Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ha deshecho en elogios hacia el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. Pues la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Ahí se ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Recordemos que el próximo 7 de agosto el City y el Real Madrid se enfrentan en busca de una plaza para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y en motor, hoy se ha anunciado el nuevo calendario de MotoGP para esta temporada debido a los rebrotes de coronavirus. Se ha cancelado el Gran Premio de Argentina, Malasia y Tailandia. Y se añadirá otra carrera más al calendario que se celebrará en Europa el 22 de noviembre.
Seguimos en la tarde de COPE. Seguimos pendientes de los rebrotes, nos darán en torno a las 6 los últimos datos de sanidad, pero hay sitios donde, bueno, no se empeora, se mejora. El caso es Lérida. En Lérida se ha permitido, bueno, levantar algunas de las restricciones de movilidad que se habían impuesto hace 15 días, restricciones que habían afectado a 6 municipios del Segrià y a la misma ciudad de Lérida. Desde la Consejería de Salud de la Generalitat reconocen que las medidas que se adoptaron han funcionado. Otra cosa es que las hubieran podido adoptar antes, porque ya se les venía avisando y ahí la Generalitat estuvo lenta. De todas maneras, Lérida se encuentra en la fase 4 sobre 5 de riesgo. O sea, mejoran las cosas, pero no deben relajarse. El Hospital Universitario Arnau de Vilanova, por ejemplo, mantiene todavía 3 plantas abiertas para 57 pacientes de coronavirus y un total de 185 personas están hospitalizadas en la región. En cualquier caso, ya digo que, bueno, parece que ese brote, que ha sido de los más importantes durante este mes de julio, está algo controlado. Por ejemplo, ha disminuido el número de personas de 757 hace 3 semanas a 670 y a 530 personas en la última semana. Nos vamos, por tanto, a Lérida para comprobar cómo se está viviendo, bueno, este cambio, este levantamiento de las restricciones. María Enrique Tarancón, que ya nos ha atendido en otras ocasiones, tiene una farmacia en Lérida. María Enrique, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ha cambiado mucho la vida de la ciudad con esta modificación, con esta, ya tenéis menos restricciones? ¿Está la cosa mejor?
Bueno, parece lentamente, porque es que parecía un desierto. Estábamos como prácticamente en la fase cero, la gente no salía prácticamente a la calle, estaba todo cerrado y la verdad era un poco desolador. Ya. Y poco a poco parece que la gente empieza a salir, pero yo creo que la gente está muy concienciada de lo que nos jugamos esta vez. Y no se ha visto mucha gente en la calle de golpe ni nada.
Se pidió, si no recuerdo mal, que la medida de lo posible no se saliese, ¿no? Sin, era sí. Para trabajar, para realizar actividades sí. esenciales. ¿Y ha habido una respuesta ciudadana positiva a aquella petición?
Sí, sí, realmente también las temperaturas tampoco acompañan para hacer nada libre ni reunirse, porque está haciendo una ola de calor tremenda aquí y la gente se ha quedado mucho en casa, solo salen para caminar a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, pero realmente movimiento muy poco. Y grupos de gente no se ha visto nada.
Grupos de gente no se han visto, no se ha visto, diga, botellones, el famoso ocio nocturno, ¿no?
No, todo, como está todo cerrado también, estaban los bares, las terrazas, todo cerrado, no ha habido nada. La gente ha respetado bastante las condiciones.
Y seguramente eso es lo que ha permitido, pues hombre, tener menos contagios y empezar a superar el brote, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también está siendo muy duro para la economía y para toda la población.
¿Por qué, María?
También.
¿Qué se nota?
Porque tener todo cerrado, pues nadie consume, no sales, no la gente empieza a estar muy deprimida. Yo estamos en la farmacia, la gente no puede dormir.
Ah, sí.
O sea, se nota que la ansiedad, sí.
La gente va a pedir ansiolíticos, va a pedir somníferos.
No, ansiolíticos quizá no, pero cosas naturales para poder dormir, para esta incertidumbre. Bien que vienen las vacaciones, no poder salir, no poder hacer nada con niños pequeños, el calor de 40 grados. Hay gente que está pasando unas condiciones muy muy duras.
O sea, que hacéis un poco casi de consultorio, de atención personal vosotros en la farmacia.
Bueno, sí. La verdad que sí, un poco sí, porque además el CAP están saturados, tampoco atienden más que telefónicamente, porque con el COVID está reservando todo para COVID y nosotros somos el primer centro asistencial del paciente, somos las farmacias.
Me pasa esto, me pasa lo otro, que me tomo, que no me tomo,
sí,
¿no?
Ya. Exactamente. Y escuchar también a la gente que está muy sola.
Ah, sí, hay mucha soledad, María.
Bueno, la gente mayor se han aislado, los hijos no intentan no ir a verlos para no contaminarlos, y entonces eso también pues crea soledad, ¿no? Y se ha alargado mucho, lleva desde marzo así, entonces
está siendo duro. Está siendo duro, hombre, lo que pasa es que está dando resultados, parece que poco.
Claro, pero psicológicamente.
Parece que
hay que hacerlo, pero no deja de ser duro.
Ya imagino, porque es que además es mucho tiempo, como dices,
claro.
¿No? Es que hemos pasado la primavera así y vosotros ahora en el verano continuáis.
Claro, vale. Nos llevamos ya casi
5 meses
con restricciones, pero sí, prácticamente tuvimos 15 días de media normalidad y luego volvimos ya otra vez.
María Enrique Tarancón, gracias por estar con nosotros otra vez. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Precisamente para intentar comprender cómo se puede vencer estos brotes, hablamos con Vicente Soriano, que también nos ha ayudado alguna tarde a comprender la situación. Vicente Soriano es epidemiólogo y profesor del Máster de Bioética de UNIR. Profesor Soriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que en Soria las cosas están mejorando. Yo no sé si se puede poner Soria como ejemplo. Yo estoy insistiendo en que se acudió tarde, ¿no? Se podía quizá haber evitado, pero ahora las cosas parece que mejoran.
Sí.
Soria, perdón, he dicho Soria y es Lérida, perdón.
Es Lérida, sí, lo he entendido.
Sí.
Yo creo que sí, hombre, en la medida, todos hemos aprendido, ¿no? Y a ver cómo se frena la epidemia, entonces a la mínima que hay un susto y que abrimos el telediario y vemos que hay amenaza de que vuelva a ocurrir lo de marzo, pues la gente guarda la viña, ¿no? O sea, cada uno se queda en casita, procura no coincidir con mucha gente y si sale lleva la mascarilla. Y lo lógico es que esto, al cabo de una semana, dos semanas, tenga un efecto, o sea, que caigan el número de nuevos casos. Eso a pesar de que las autoridades ahora, a diferencia de marzo, ahora rastrean a la gente, la identifican y diagnostican casos. Y la diferencia es que estos casos diagnosticados ahora, básicamente la mayoría son jóvenes y asintomáticos.
Profesor Soriano, yo, fíjese, en Madrid no tenemos muchos rastreadores y lo que ahora veo es que hay gente que está haciendo autorrastreo, ¿no? O sea, pues si tiene una PCR positiva o si tiene síntomas, pues hace una lista, llama a sus conocidos. ¿Eso puede servir?
Pues mire, yo la interpretación que hago de esto que dice es que esto es responsabilidad. Es un signo muy bueno porque en ausencia de que haya presión externa de las autoridades civiles, pues uno sabe cómo se debe rastrear a la gente y hace lo mejor que puede, que es llamar a sus contactos, a sus amigos, a sus familiares y les dices, oye, que mi hijo ha dado positivo o quien sea en mi familia. O sea, esto ayuda a la salud pública, claro que sí.
Ya. Digo no, porque a falta de rastreadores y de falta de agilidad, tenemos una descoordinación entre las comunidades autónomas sobre medidas. ¿Sería sobre medidas que tomar? ¿Sería mucho más eficaz este combate contra el virus si hubiese, digamos, una política unitaria y común en todas las comunidades autónomas?
A mí me parece que sí. O sea, dentro de lo que es nuestro país, sería muy bueno que se dieran mensajes una y muchas veces que fueran los mismos en todos los lugares. Y si ahora, coincidiendo en agosto, que muchos nos desplazamos de una comunidad autónoma a otra, tenemos que estar pendientes de si aquí se lleva la mascarilla en espacios abiertos, aquí no. Aquí hay bares cerrados, aquí no. Aquí el máximo de número de personas en aglomeraciones es de 10, aquí es de 15. Esto crea desconcierto. Lo lógico es que hubiera una unidad en las decisiones y sencillas, fáciles de entender, que no hubiera que hacer exámenes para vivir las cosas.
Ya. Sí, que la normativa fuera clara y sencilla. ¿Cómo ve usted el conjunto de la evolución, con una visión de conjunto, en qué momento estamos? ¿Cómo ve usted que está evolucionando la pandemia en este momento en España?
Mire, lo primero que quiero decir es que hay mucha incertidumbre y que esto es, con independencia de las opiniones que demos las personas, pues que a lo mejor nos dedicamos más a enfermedades infecciosas y otras. O sea, las cosas cambian y no hay precedente, nos podemos equivocar. Ajá. Dicho eso, sí que es bueno decir que parece que en ausencia de una vacuna, que es lo que realmente protegería de la infección por este virus, vamos a tener que convivir con COVID durante un año, hasta el verano que viene. Porque es básicamente el plazo que se estima que las vacunas de las que oímos hablar todos los días realmente puedan proporcionar el beneficio en la población. Y es que en el mejor escenario salgan varias, una primera generación quizás un poco efectiva, otra que tiene un poco de efectos secundarios, luego saldrá una generación que ya será más efectiva, pero luego ha de haber distribución para toda la población, no solo los grupos Diana, darse la primera dosis, darse la segunda dosis, eso lleva meses. Y me parece que esto lo que quiere decir es que la traducción es que en la vida real vamos a convivir con el COVID y estos brotes, desgraciadamente, pues durante un año todavía.
Ya, o sea, vamos a tener esta situación probablemente un año más y tendremos que aprender, ¿no?
Sí. Es una desgracia, efectivamente, porque, en fin, nos limita a muchas cosas, la actividad económica, las relaciones interpersonales, en muchas cosas, los viajes, o sea, todo. Pero a la vez es que es la bolsa o la vida, ¿no? Es el riesgo para la salud nuestra o de nuestros familiares y el tener que comer. O sea, hay que tener un mínimo de actividad para poder sacar adelante la familia, ¿no? O sea, es una situación sin precedentes y es duro, ¿no? Y precisamente los países que más desarrollados son los que más tienen que perder, porque son los que más tienen, ¿no? Entonces, es una situación dura y difícil.
Profesor Soriano, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues esta tarde queremos contar tus historias, queremos que se escuchen tus historias. Aquí siempre queremos que se escuchen de tus historias. Y hay un debate interesante sobre cómo se debe decir pizza. Si se debe decir pizza, y sobre todo cómo le llamabas tú a ciertas comidas, porque luego están los nombres familiares, ¿cómo le llamas tú? Viser, ¿qué nos están contando los oyentes?
Bueno, en Córdoba, ¿cómo? Bueno, igual más en Sevilla, ¿decís pisha?
En Córdoba, sí, yo diría, es que Córdoba y Sevilla no tienen nada que ver, esto es lo que pasa a la gente.
El pisha es de Sevilla,
y
¿no?
¿Y cómo se pronuncia en Vitoria? Por ejemplo, la pronunciación entre los valles de Guipúzcoa y de Bilbao cambia mucho, pues esto es igual, o sea,
sí, sí.
El seseo es más fuerte en Sevilla, sería pisa, sí. Si será algo parecido a pizza, que de pizza mezclaría con pizza, que sería lo que en Cádiz...
champiñones...
No, sirve para denominar a un colega. Pizza, ven para acá.
Claro, una, por eso, a eso me
pizza,
refería.
Pizza, una pizza.
Estaba intentando colártela, pero no, ya veo que ya, no. Ya, no cuela. Da igual. Ya. Vamos con los oyentes, si te parece.
Sí, por favor.
Nos dice esta: mi marido no sabe decir eucalipto, lo llama ecualito y dice que los... y dice que los gatos mayan.
¡Qué bueno!
No maullan. Pues sí, oye, Blanca...
¿Cómo le llama al eucalipto?
Ecualito.
Ecualito, no, ahí también yo comprendo mucho al personal disléxico. Yo, entre mis habilidades está la dislexia y es fácil que se cambie. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, Guadalquivir, que es una cosa pues bastante difícil, uh-huh. Fíjate, Guadalquivir, ¿no?
Sí. El río...
Yo decía Guadalquiquir, o sea, porque a mí ya me parecía tanta
Paloma
tanta
dice
sílaba.
Tiriti. Nuestra compañera Paloma Serrano dice tiriti.
Yo decía Guadalquiquir, o sea, porque ya no, ya me parecía que había mucha sílaba ahí, ¿no?
Claro.
O sea, que bueno, que es frecuente eso de cambiar el orden de las sílabas, sí. Que simplificarla.
Yo cuando era pequeño cambiaba las R's por las L's, siempre. Y entonces mi abuelo, que es muy simpático, me decía: di, los perros del curro no me dejan dormir. Ya te puedes imaginar cómo es el cambio.
Ese es un clásico, ¿vale? Sí. Es un clásico. Y luego está quien tiene una R así muy suave. Hay gente que no puede decir ahí. Digamos, hay zonas de Europa que, por ejemplo, una R fuerte no lo dicen. O la J española.
Claro.
Javier, José. Eso tú pídeselo a, yo qué sé, a un francés, a un inglés, a un
Javier.
Italiano. La aspiran, no saben qué hacer con la J, ¿no? Uh-huh. Es decir, que uh-huh. Es que hay cosas que son difíciles de pronunciar, el sonido es complicado.
Pues sí. Y Blanca tiene muchas historias de su tienda en Vigo. Mira, escucha.
Yo tuve hace muchos años un comercio de ropa de casa y entonces la gente pues me pedía una sábana navajera o un adredón o me pedían que si le vendía por metro un trozo de brécol para colocar las cortinas. Querían decir un trozo de velcro. Lo malo era cuando coincidía con mi compañera en el mismo turno y ella se agachaba detrás del mostrador a mearse de risa y yo tenía que aguantar el tipo delante de la clienta.
Brécol, ¿eh? Esto, no, pero esto se comprende perfectamente. Brécol por velcro. Es que tiene su sentido. Yo apoyo totalmente a este,
al brécol.
Se haya confundido. No, porque es un ejercicio de dislexia perfecto, o sea, brécol por velcro. Yo para distinguirlo, nada más oír la oyente, he tenido que escribirlo, ¿ah? Porque si no, entro en bucle.
en bluque, ¿no? Entras en bluque.
Bucle.
¿Bluque?
Bluque, sí.
Bluque
sí,
a mí
bluque,
me gusta.
Pero
sí.
Ahí ese cambio no sería fácil. Bluque, sí. Brécol velcro, me lo ha apuntado. Ahora ya la hemos liado. Yo ya la próxima vez voy a pedir un kilo de velcro, me pone usted un kilo de velcro. Sí, me pone usted ese
eso es.
Velcro que parece
el que está maduro.
Ese, ponga usted un kilo de velcro.
Oye, pues mira, David tiene un vecino que necesita traductor.
Buenas tardes, gente. En mi pueblo hay uno que le pregunta, dice, ¿hoy qué has comido? Y te dice, tiricios y huevos estipurreos. Y los tiricios son los chorizos y los huevos son huevos revueltos, ¿sabes?
Tiricios.
Tiricios son chorizos.
Es como del latín al romance, ¿no? Pues chorizo. Pues tiricios, pues nada.
Tiricios.
Va, sigue evolucionando la lengua. Tiricio. Chorizo.
Pues sí, Fernando.
Siempre los que saben de esto explican que las lenguas son vivas, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues va evolucionando.
Ya verás, porque durante la tarde vas a ver que va a evolucionar muchísimo, ¿eh?
Por ejemplo, ya nadie dice casi nada de bocadillo. O sea, bocadillo, por ejemplo, claro. Pilar pronuncia muy bien la L.
Sí,
claro.
Bocadillo.
Bocadillo. Yo soy incapaz, porque para mí la L y la Y suenan igual.
Sí.
Suenan igual. La gente del centro de España, pues sí, lo saben distinguir, pero yo, para mí es imposible. O sea, tendría que hacer un esfuerzo. Mira, yo tengo que hacer un esfuerzo incluso para visiers. Acababa en S, pero ¿cómo se puede acabar una palabra? En una R y una S, eso es poner trampas, hombre.
Claro, pero es que claro, lo hemos hecho a propósito.
Desde hace muchos años, ¿no?
Pues sí.
Hacer trampas. Entonces, claro, inevitablemente se llama ahorro de lenguaje, fonética del ahorro. Uh-huh. Eso, vamos, quiere decir, la lengua va evolucionando hacia lo más fácil.
Pon una, ¿no?, letra menos, pon una letra menos.
Va simplificando y entonces son tiricio, como dice el oyente.
¿Tiricio?
Sí, chorizo, tiricio.
Pero chorizo no es tan difícil, tiricio.
Es un sonido
complicado.
Complicada. Tiricio es más fácil, tiricio,
Bueno, como, sí. Oye, bueno, y hay veces, Fernando, que los errores se cometen a propósito, mira.
En una carretera de Granada había un restaurante y siempre parábamos pues a tomar un café. Y ese restaurante tenía puesto en su cartel siempre carramales a la plancha, carramales fritos. Nosotros le decíamos, como trabajamos en la hostelería, que no son carramales, que son calamares. Pero él nos decía, dice, a que vosotros me fijáis en el cartel, ¿verdad?
Pues ya está.
No, pero esto es lo mismo que lo del brécoli y el velcro, ¿eh?
Sí, pero esto es una buena técnica de marketing.
Mira, esto no es marketing, este del bar le pasa como a mí, que tiene una dislexia cabalgante.
Yo tengo
carramales,
un amigo...
calamares, está claro. Velcro, me pone un kilo de velcro, me pone un carramal que pegue bien los dos trozos de tela.
Pero es buena técnica. Yo tengo un amigo que tiene una inmobiliaria y los carteles de la inmobiliaria los pone con B, se vende. Y entonces debajo pone, bueno, ahora que ha traído tu atención, sí, y pone, ahora que ha traído tu atención, ya sabemos que vender es con V, pero entra y mira este piso.
Es peligroso porque a veces no lo entiende. O sea, yo sí veo vende con B. No sé qué me están diciendo.
Depende, ¿sabes?, de si llevas las gafas puestas o no, Fernando.
Sí, también. Pero el cartel de los pisos es muy grande, hombre. Se vende. Y que pone una nota de abajo, ¿no?
Eso es.
Sé perfectamente escribir vende, pero lo he puesto con B, B alta, porque ya sabes que Latinoamérica se dice B alta o B baja. Para que te fijes, ¿no?
Pues sí, bien, con B alta o con B baja. Cuéntanos esas palabras que tú cambias, que dices de forma diferente, que cuando eras pequeño las has cambiado, que si carramales, que si brécol, que si ya no me acuerdo de tiricios, eso, tiricios. Y eso, cuéntanoslo en un audio al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro amplio.
COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
La libertad no se regala.
Pronto Barbarroja estará a las puertas.
Y si no se rinden, la ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barbarroja.
Roger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barbarroja. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En CEPSA queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. CEPSA, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
Bueno, pues como desde hace casi 5 meses, el profesor Nistal nos atiende para resolvernos las dudas sobre el coronavirus. Profesor Nistal, Universidad de San Pablo, gracias por estar con nosotros de nuevo, una vez más.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Vamos a ver, en el Reino Unido, en la zona del norte, han impuesto ahora un confinamiento. No es exactamente un confinamiento como el que teníamos nosotros, que no podíamos salir de casa. Se puede salir de casa, pero vamos, las medidas son muy restrictivas a 4 millones de personas. ¿Eso podría llegar a España en algún momento, profesor Nistal?
Bueno, una de las grandes interrogantes que tenemos ahora mismo es pues cuando se vuelva a los colegios y cuando tengamos que tener una mayor movilidad y un mayor intercambio entre personas, pues cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y esta sería una de las maneras de hacerlo, no la única, pero pues eso, un confinamiento parcial, un confinamiento en el cual haya como grupos de personas que permanecen más en contacto y no se comunican tanto con otras, o medidas de diagnóstico de otro tipo, además de las que tenemos ahora, que fueran más rápidas y que nos permitieran identificar una persona que está propagando el virus en un momento determinado, que es algo también que se está debatiendo.
Porque la cuestión fundamental es mantener unidades familiares o grupos de personas, a salvo de contactos múltiples. ¿Esa sería la idea?
Eso y la posibilidad también de tener una mayor trazabilidad. Si una persona, por ejemplo, sabemos que no ha salido de una región o de unas personas que solo ha estado en contacto con unas pocas personas o con muchas, pero sabemos qué grupo de personas, pues es más fácil dar con los casos que pueden estar infectados y diagnosticarlos.
Ya. Se habla en la conferencia de presidentes de la conveniencia de un protocolo nacional para que todas las comunidades autónomas actúen de la misma manera. ¿Usted cree que eso sería útil en este momento?
Yo creo que hay que tener un protocolo básico para todos porque, bueno, pues hay movilidad entre regiones. Estamos viendo pues como entre Aragón y Cataluña había un movimiento que no está sujeto a la frontera entre las dos comunidades autónomas. La población no entiende de que haya fronteras entre comunidades autónomas y el virus tampoco. Y tiene que haber unos criterios mínimos básicos o no mínimos, pero bueno, unos criterios básicos que apliquen tanto una comunidad como otra y que nos sirvan como referencia a la hora de tratar de entender y de pues también hacer cosas más adelante con respecto a las cosas que hayan ocurrido antes.
Ya. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Gracias por la ayuda que desde hace 5 meses nos presta para entender el coronavirus.
Bueno, Fernando. un placer y también eso, ánimo a todos.
Gracias.
Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love.
Se está celebrando esa conferencia de presidentes en La Rioja. Estaba previsto una rueda de prensa, parece que hay cambio de planes. Ahí está nuestra compañera Rocío Ruiz. Rocío, buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Fernando. Ha habido varios cambios de planes a lo largo de la jornada porque Fernando iba a haber un receso para comer a la 1:30. Parece que no han cumplido ese receso. La conferencia empezaba a las 11:45. Pues bien, la conferencia ha terminado. De hecho, la última hora que os puedo contar es que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ya ha abandonado la conferencia de presidentes. Por lo tanto, no va a intervenir al final. Deja el testigo.
O sea, no hay rueda de prensa del presidente del Gobierno. No.
Así es, efectivamente. Se ha montado en su coche hace escasos 5 minutos. Se queda al mando en la rueda de prensa Carolina Darias, la ministra de Política Territorial y Función Pública. Como decimos, ha habido cambio de planes y de momento la rueda de prensa, que era la primera anunciada, la de la presidenta del Gobierno de La Rioja como anfitriona a las 4:30, se retrasa por lo menos 20 minutitos. Así que estamos todos los medios de comunicación a la espera de ver cuáles han sido esas conclusiones, como decimos, bueno, pues con esa noticia de última hora, ¿no? Con la salida ya de la reunión de Pedro Sánchez.
O sea, que se ha ido antes de comparecer, que no va a comparecer. Vamos, Rocío, gracias por esa información.
Muchísimas gracias, Fernando. Eso sí, justo cuando han terminado la reunión se han juntado para comer algo porque no lo habían hecho. Han hecho una reunión continuada a lo largo de toda la mañana, ya. Ha comido un poquito y entonces ya ha abandonado la cita.
Gracias. Una cosa frugal, como se dice ahora. Muy de moda. Eso gracias, es. Rocío.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de saludarte.
Y yo, a ti digo.
Vamos a analizar enseguida esta cuestión de la conferencia de presidentes, pero estamos también buscando el análisis de la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, que anula la condena impuesta por el propio tribunal al coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso Bateragune. Estamos buscando el análisis del profesor Zarzalejos. No sé si lo tenemos disponible ya. ¿Sí? ¿Profesor Zarzalejos? No. Sí, no sé si me escucha el profesor Zarzalejos. ¿Profesor? Sí, profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Fernando.
Gracias por atendernos de forma así tan repentina, pero queríamos comprender las claves de esta decisión. El Supremo ha anulado la condena a Arnaldo Otegi por integración en organización terrorista en el caso Bateragune. Esta decisión del Supremo llega después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por falta de imparcialidad. Hay que recordar alguna de las jueces que intervino en cierto momento manifestó su animadversión hacia ETA, y supongo que esto tendrá que ver en la decisión que ha tomado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es absolutamente vinculante, profesor Zarzalejos, para nuestros tribunales, ¿no?
Sí, sobre todo desde la reforma de 2015, en la que ya se dio carta de naturaleza a ese efecto vinculante, una especie de efecto rescisorio, como se dice técnicamente, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Claro, España está vinculada a las sentencias de este tribunal porque hemos firmado y somos parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto había que establecer un mecanismo por el cual esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvieran su reflejo en las consecuencias de las decisiones tomadas por los tribunales españoles. Y lo que se ha hecho es que cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España por la vulneración de un derecho fundamental, el Tribunal Español, en este caso el Tribunal Supremo, a través del recurso de revisión, valore si tiene que anular o no la sentencia dictada en España, como ha sido en este caso.
Ya. Vamos a ver, por lo que nos cuentan, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa en el recurso que hizo Otegi contra la imparcialidad que tenía que tener Ángela Murillo, que era la juez de la Audiencia Nacional, que le había juzgado en un caso precedente. En uno de los juicios que se celebraron, le preguntó si iba a contestar, una pregunta que era la condena o no de la violencia. Y Otegi dijo, no voy a contestar. Y ella, Ángela Murillo, dijo, ya sabía yo que no iba a responder. Este intercambio, porque fueron estas palabras las que se escucharon, ¿es suficiente motivo para que se considere que el juicio no fue imparcial, que el juicio fue parcial? ¿Cree usted que está fundamentada esta decisión en ese diálogo?
Bueno, hay que recordar que fue el Tribunal Supremo Español el que apreció falta de imparcialidad en ese caso, antes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronunció sobre ese caso concreto, se pronunció sobre este segundo, ¿no? Es decir, que esa falta de imparcialidad por esas palabras de la juez Murillo fue apreciada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que consideró que eran una manifestación de prejuicio negativo. Sí. Hacia el acusado, además en un intercambio, a mi juicio innecesario, un intercambio de opiniones durante la realización del interrogatorio al acusado.
Se podía haber callado la juez, digo.
Bueno, dicho así claramente, sí. Yo creo que son comentarios que yo comprendo que además, pues en el calor de un juicio por terrorismo y
es difícil contenerse,
pues lógicamente hay una faceta humana que a veces brota, sale a la luz, pero en ese caso lo que transmitió fue una baza a la defensa, ¿no? Es decir, bueno, aquí esa especie de reproche transmite un prejuicio que priva objetivamente de imparcialidad. No se trata de pensar que el juez iba a ser objetivamente injusto, sino simplemente que el acusado desde ese momento dejó de tener un tribunal objetivamente imparcial.
El Supremo anula eso, hace repetir el juicio, pero claro, Murillo vuelve a presidir, ¿no?, el juicio, en este caso, de Bateragune.
Sí, pero son juicios distintos. Son juicios distintos, lo que pasa es que la defensa de Otegi considera que, digamos, hay un déficit de imparcialidad que ya no se agota en el primer juicio, sino que, por decirlo así, marca impronta, no marca carácter a la juez para todos los juicios posteriores. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón con ese argumento, considerando que, bueno, realmente había una manifestación de prejuicio que no quedaba acotado al primer juicio, sino al primer proceso, sino que podía transmitirse a todos aquellos en los que juzgara a Arnaldo Otegi.
O sea, con lo cual a usted no le ha sorprendido esta decisión.
No, la decisión del Supremo no, porque desde el momento en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por este motivo, era cuestión de tiempo que Otegi presentara el recurso de revisión y que la Sala Segunda dejara sin efecto su propia sentencia.
¿Y la decisión que en su momento tomó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le sorprendió?
Bueno, a mí esa ya me pareció que era rizar un poquito el rizo. Quiero decir, esa especie de perpetuación de la imparcialidad, hombre, yo creo que me parece que es afinar mucho el concepto de imparcialidad que siempre está acotado al proceso en concreto, ¿no? Y además se refería el déficit de imparcialidad a una respuesta en un concreto interrogatorio, en un concreto juicio. Lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar a estos estándares de exigencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿eh? Es decir, tienen un distanciamiento hacia los casos y las personas, bueno, pues que le hace ver el caso Otegi pues como un caso más. Quiero decir que no tiene la carga emocional que podemos tener cualquier ciudadano español cuando vemos un caso así, ¿no? Pero esos son normalmente los cánones, los estándares de valoración que tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no hay que extrañarse de este o de otros sucesivos en que afinen mucho, pues como pasó con la doctrina Parot o como ha podido ser con otros con otros juicios resueltos en España que han sido anulados. Por eso, cuando en España ya se juzga, hay que tener la vista puesta no solo en las garantías constitucionales, sino también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Como Marchena, vamos, hay que hacer lo que hace Marchena.
Efectivamente.
Profesor Zarzalejos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias.
Julio César, ahí sigues, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Qué te ha parecido la conferencia esta de presidentes, que parece que ha acabado con una agenda diferente a la prevista inicialmente, porque iba a comparecer el presidente del gobierno y al final no? Él se ha presentado como el que va a repartir los millones cuando lleguen, se ha reclamado un reparto, cada uno ha utilizado, digamos, un argumento para llevarse más dinero. ¿Qué te parece esta conferencia de presidentes para acabar el mes?
Otro acto más de la factoría de Moncloa, que es una empresa de organización de eventos.
Del principio te veo contundente, ¿eh?
No, bueno, si es que en realidad, bueno, pues la foto ya está ahí. Por otra parte, ¿qué obsesión últimamente en utilizar al rey para tantísimas cosas? Oye, está muy bien, y yo creo que le viene bien a la tampoco sé si le viene del todo bien a la monarquía esta asociación continua. Dice Sánchez que va a repartir. Bueno, ya veremos qué va a repartir, porque las condiciones del préstamo, el dinero que nos va a dar el resto de Europa o la Unión Europea, es contra determinados proyectos que habrá que presentar. Entonces, el dinero no viene así para que uno lo utilice como quiera. Uno tiene que presentar una serie de proyectos y después se adjudica ese dinero que va con esos proyectos o contra esos proyectos. No es un dinero de libre disposición, hasta donde yo sé, salvo que esté muy confundido, del que pueda hacer uso el presidente del gobierno, como si dijera, me van a dar dinero y yo voy a ir repartiendo como me parezca oportuno. No, va contra determinados proyectos que además tienen que ir en la filosofía o en la línea de aquello para lo que está establecido que se destine ese dinero. No se puede destinar para otra cosa que sea de difícil justificación en un contexto de recuperación por la pandemia. Y este debe ser el... Creo que esto convendría no perderlo de vista, que ese dinero es para lo que es finalista.
Ya. O sea, que tú crees que no ha tenido contenido la conferencia, que simplemente
es una
digamos, una foto.
Es una sensación que tengo, no ha trascendido exactamente de qué se ha hablado. Ahora él tampoco lo va a contar, por otra parte tampoco iba a servir de mucho lo que fuera a contar. Van a hacerlo los presidentes de las comunidades autónomas, pero en principio, por algunas cosas que han ido contando alguno de ellos, tampoco es que haya sido precisamente una cumbre para volverse loco.
En cierto modo, hay un antes y un después al acabar el mes de julio, ¿no? Es decir, hay muchas cosas por delante, hay que hacer frente a la pandemia, pero políticamente probablemente bajará el nivel a partir de la semana que viene. Si tú tuvieras que hacer, digamos, un retrato con algunas pinceladas del momento político en el que estamos, ¿qué dirías? ¿Claves de lo que en este momento importa en la vida política española?
Bueno, quitando estos próximos días, que seguramente efectivamente rebajará el listón, no el listón, sino la tensión política, la incertidumbre, yo creo que es la palabra que puede resumir lo que va a venir en los próximos meses. Incertidumbre en todos los ámbitos. Es verdad que hay algunos indicadores que nos confirman más que la incertidumbre el desasosiego. Las cuestiones económicas no es que nos estén yendo muy bien, ni parece que lo vayan a ir más. El 18,5% de PIB que hemos perdido en estos últimos tres meses, que deja al país en una situación verdaderamente inquietante y preocupante. Si uno mira a educación, la incertidumbre de cómo va a ser en septiembre. Lo único en lo que no hay incertidumbre es que no va a progresar la moción de censura, este otro paripé. Exacto. Pero por lo demás, ¿en qué va a acabar todo? Bueno, pues vemos también que los resultados de la encuesta del CEO en Cataluña, Junts ¿sí? per Cat, se beneficia, por lo menos hasta ahora, no le está yendo mal, y RC tampoco es que saque un extraordinario partido ni rentabilice la prisión de los líderes. ¿Esto se va a mantener en el tiempo o no? Finalmente, ¿cuándo va a convocar Torra las elecciones? Algunas de las cosas que están judicializadas y que afectan a por ejemplo a Pablo Iglesias, ¿se van a resolver en los próximos meses? Es decir, son tantas las dudas, solamente hay esa certeza, la de que no va a salir la moción de censura y que el presidente consagra el cinismo en política. Es una cosa fascinante.
¿Por qué?
¿Cómo se puede mentir con tantísimo descaro y no reírse? Y a mí esto me parece que tiene muchísima ciencia. Da exactamente igual de lo que hable, no importa. Se puede no reconocer el número de muertos, no pasa nada. Se puede no reconocer por qué no se pidieron que no se pidió que se llevaran las mascarillas, no pasa nada. Conocemos que no hubo comisión de especialistas, científicos de altísimo nivel, no pasa nada. Es todo increíble. Viene y nos cuenta que ha conseguido. Sí, los tres días que duró aquello, oye, casualmente tú no dijiste nada. Mientras que Macron y Merkel sí, qué sé yo, igual te dijeron, oye, mira, mejor calla un rato y luego ya cuando vuelvas lo vendes. Es todo inquietante, sobre todo la actitud presidencial. Yo creo que no había pasado en la historia de la democracia en este país esa impostura a la hora de dirigirse al personal.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Adiós,
como
Fernando.
Siempre, muy preciso en el análisis. Gracias. No somos tan precisos en la pronunciación de ciertos platos, de ciertas palabras. Decimos pizza. El joven Visier está recogiendo los mensajes que estáis mandando. Nos ha contado un oyente que en vez de pedir un kilo de brécol, había quien pedía un kilo de velcro, o era al revés, quería un metro de velcro y pedía un kilo de brécol. ¿Qué era?
Más o menos, sí, le pedían brécol en vez de velcro.
Pero era, deme un kilo de brécol.
Deme un metro de brécol y un kilo de velcro.
Brécol y un kilo de velcro.
Mucho velcro entra en un kilo, de todas formas.
Sí. Bueno, depende, ¿no? Y luego había bares que anunciaban carramales. Bocatas de carramales. ¿Y qué más hay por ahí, Vicente?
Pues mira, Pepe nos trae una serie de nombres diferentes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente, soy Pepe de Navarra. Aquí lo que me chocaba mucho cuando era pequeño es cuando teníamos acelgas para comer, que mi madre siempre le decía matafrailes. Y luego también una cosa curiosa aquí, cuando se dice que tengo sueño, también se traduce como diciendo que tengo mosca. Una cosa curiosa también en el pueblo de al lado que me choca es que al segundo plato de comer, en vez de decir pues el segundo plato, se le dice el regolpe.
¡Ojo!
El regolpe.
El regolpe.
Lo que más me ha gustado, lo del sueño, es tengo mosca.
Por la mosca, Cheche. Yo creo que es por ahí.
Fíjate, no había caído yo.
Mi cerebro de mosca, precisamente, es a lo único a lo que ha llegado.
La mosca, sí, tengo mosca.
Pero puede ser. Cuéntanos esas moscas.
Y luego las acelgas matafailes.
Cuéntanos esas moscas.
Las acelgas levantan pasiones. Luego hablamos de las acelgas, ¿eh? Porque hay gente que le gusta mucho, otra que no.
Fernando, 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te apetece vivir una gran experiencia en un gran destino para guardar un gran recuerdo de tu viaje? Pues tu destino es Gran Canaria. Disfruta con Viajes El Corte Inglés de una isla espectacular, con paisajes de ensueño, playas de arena dorada, imponentes montañas, preciosos pueblecitos de interior. Y todo con una temperatura media anual de 24 grados, que te permitirán disfrutar de este paraíso en cualquier época del año. Esto convierte a Gran Canaria en el escenario perfecto para hacer deporte al aire libre, kitesurf, senderismo, mountain bike, o si lo prefieres, disfruta de su cultura, su increíble gastronomía, de su sorprendente arquitectura y de su gente cercana y amable. Viajes El Corte Inglés te lleva al mejor precio y con ventajas que hacen a este gran destino aún más grande. 8 días y 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria, en hotel de 3 estrellas, por solo 311 euros, con vuelo incluido. Ven a Gran Canaria, tienes mucho por vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.